Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en redes sociales puedes encontrarme y leerme en TikTok, Twitter, Facebook e Instagram como @entiendetusalud y ahora también en el nuevo correo corporativo hola@gonzalovaquerosanz.com. Tratar con perros, educar, cuidar y acompañar con caballos. ¿Qué sabemos de la terapia con animales? ¿Qué animales son los más presentes y qué beneficios se reportan? Hoy os traigo una entrevista a tres, con Carmen Madley, especializada sobre todo en terapia con caballos, y David Ordóñez, en perros. Carmen Madley es psicóloga sanitaria y experta en intervención asistida con animales y atención temprana. Además, Carmen tiene formación específica en neurodivergencias como el espectro autista o el TDAH, así como en psico-oncología. Ahora mismo está centrada sobre todo en la terapia con caballos. David Ordóñez, por otro lado, es educador canino y experto en intervenciones asistidas con perros. Es fundador y CEO de Perruneando España, que es una de las entidades más relevantes en la terapia asistida con perros, y también es coordinador del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales de la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía. David también ha participado en la tutorización de decenas de trabajos de fin de grado, de fin de máster, se dedica continuamente a dar charlas, conferencias y talleres y también es autor del libro Vivir feliz con mi perro. Una entrevista de la que puede aprenderse muchísimo y además que es muy amena. Os dejo con Carmen Madley y David Ordóñez. Buenos días, David, Carmen. Muchísimas gracias por venir. Me hacía mucha ilusión este capítulo.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Un placer estar contigo y compartir este rato.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Carmen, David, ¿nos diríais brevemente vuestra trayectoria hasta empezar a trabajar con animales, en la terapia con animales? ¿Cómo habéis terminado ahí?
Yo siempre digo lo mismo, no soy terapeuta, vengo del ámbito de la ingeniería en mi formación universitaria, pero bueno, a través del entrenamiento animal, que es donde yo estaba trabajando en ese momento, descubro un máster de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Medicina, que se llama Aplicaciones del Perro a la Terapéutica Humana, y la verdad es que descubro un mundo que para mí resultó apasionante en ese momento y lo sigue siendo ahora, que era cómo los perros, en este caso, podían mediar en procesos terapéuticos, de intervención social, proceso educativo. Y bueno, llevar eso a la práctica, pues para mí era algo maravilloso. En mi caso, a través de la guía, el entrenamiento, la preparación del perro, su bienestar. Pero luego, poco a poco, a raíz de poder tener contacto también con otros profesionales universitarios de la Universidad de Jaén y poder formar parte también de formaciones universitarias en este ámbito, conocer a otros profesionales del ámbito terapéutico, formar equipo con ellos y bueno, como digo, desde 2010 que fue esa primera toma de contacto hasta día de hoy en 2023, pues la verdad es que no hay día que no piense que trabajo en un sitio maravilloso.
Bueno, y por mi parte, que cada vez que escucho la historia de David me sorprende un montón y no deja de parecerme muy bonita porque digo de ingeniero a todo lo que ha creado, ¿no? Y bueno, mi contacto con los animales viene desde muy pequeña, que yo montaba a caballo y veía como una psicóloga ya realizaba en su día intervenciones con caballos y sobre todo con niños con autismo y demás. Y me llamaba muchísimo la atención, me encantaba y el mundo del perro también. Y ya, bueno, pues la vida al final va por caminos y hice el máster de intervenciones asistidas con animales en la UJA el curso pasado. Y ahí tuve la gran suerte también de conocer a David, mientras ya estaba empezando un proyecto de terapia con caballos, en este caso ya en Málaga. Y así fue como, bueno, pues continué con el mundo del caballo y a la vez David me dijo, oye, ¿qué te parece si te vienes con Perruneando también? Y yo pues feliz, así que un sueño hecho realidad.
Qué bueno, qué bonito tiene que ser trabajar con animales. Carmen, te pregunto ahora a ti individualmente, Has comentado que te dedicas también en la terapia con caballos. Además, creo que esto es bastante desconocido. Cuando se suele hablar de terapia con animales, se suele pensar en perros. Te quería preguntar, ¿qué animales son los que más frecuentemente se usan en la terapia con animales?
Pues haciendo ya una puntualización a la pregunta, el verbo de usar, utilizar, que lo escuchamos muchísimo, es lo más común. A nosotros no nos gusta tanto, ¿no? A las personas que nos dedicamos a esto, nos gusta más pues emplear así el verbo introducir, ¿no? O sí, formar parte de la terapia, porque al final es lo que hacemos, introducir y no tanto usar, que suena como un objeto, al final un poquito.
Me gusta.
Entonces, pues los animales que se introducen en las intervenciones son perros y caballos principalmente. Sí que es verdad que se ha hecho alguna que otra intervención, ¿no, David? Con gatos, o a lo mejor se dice mucho esto de los delfines, pero no está estudiado científicamente.
De hecho, cuando se habla de delfines, que es algo como frecuente y que también tiene como mucha visibilidad, realmente la evidencia científica que hay es muy, muy escasa, y de hecho hay mucha más evidencia científica que habla de un efecto placebo más que realmente un efecto realmente terapéutico. Entonces, bueno, si a eso le unes también una coordenada ética referente a trabajar con animales en cautividad, que no es lo mismo que a trabajar con un animal doméstico, como puede ser el perro o el caballo, pues hace que la terapia asistida con delfines sea algo que cada vez sea más residual y que a la vez, pues bueno, esté perdiendo como mucho fuelle, ¿no?, dentro de lo que sería el sector.
Y además meterte en una piscina o similar es más complejo también.
Sí, más caro también. Pero claro, esto al final hay gente que ve el negocio. Pero yo me acuerdo ver libros donde decía básicamente que, y estoy haciendo una exageración, pero me tomo la licencia de que el delfín curaba por wifi, en el sentido de que la onda de colocación que atraviesan a la persona, o sea, no me parece, o sea, me parece que una persona que además, un familiar que pueda tener un niño con autismo o con algún tipo de problemática, que tú le vendas literalmente un producto caro y le vendas también una cosa, yo entiendo que hay gente que tiene un nivel de necesidad, ¿no?, por encontrar soluciones que, bueno, que aquí creo que la deontología y la propia ética de los profesionales debería de parar eso, cuando sabes que no hay una base que lo sustente.
Pero también por el bienestar animal, ¿no? Como decía David, que al final viven en cautividad y está más que demostrado que no son felices viviendo así.
Y en cuanto a los perros, sí que os quería preguntar si hay algunas razas que se usan más frecuentemente. Se me ocurre Golden, a lo mejor.
Pues fíjate, hace poco hacíamos una investigación en la Universidad de Jaén, precisamente, bueno, la hicimos ya hace una sobre 2016, lo que pasa es que esa justo no la tenemos publicada, a través de un trabajo de un tipo de psicología, viendo cuál era la realidad, ¿no? ¿Qué razas estaban presentes con más frecuencia? Y veíamos que precisamente Golden y Labrador era lo que estaba con más frecuencia sobre el año 2016. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo quienes formaban a profesionales de la intervención asistida con perros te decían, si tú quieres trabajar en intervención asistida, tienes que tener un Golden o un Labrador. Es decir, era como un mantra, pero no había tampoco una explicación de realmente del por qué. A día de hoy nosotros estamos de hecho promoviendo una investigación que para ver realmente si hay una influencia de la raza para lo que sería la hora de la selección, ¿no? ¿Por qué elegimos una raza y no otra? Y bueno, no está muy claro. Y lo que sí que sabemos es que a día de hoy ese porcentaje, que antes era un 66% aproximadamente, casi dos tercios de los perros eran o Golden o Labradores, a día de hoy ese porcentaje ya ha bajado bastante. Uh-huh. Sigue siendo una raza bastante frecuente o dos razas bastante frecuentes dentro de las intervenciones con perros, pero cada día más pues vemos perros de otras características y de otras razas, muchos cruces también, perros que provienen de adopción y bueno, de hecho nosotros en nuestro equipo tenemos 46 perros actualmente y yo creo que a día de hoy podríamos decir que entre un 30-40% son golden labradores y el resto ya son otro tipo de perros. Es decir, que ya se ha rebajado bastante.
Carmen, y en cuanto a caballos, no sé si hay alguna raza o característica concreta. ¿Ponis, se me ocurre?
Bueno, tampoco depende tanto de la raza. Pasa un poquito igual que con el perro, ¿no? Es verdad que antes se decía siempre que los caballos ya mayores, que ya no se querían para nada, pues eran los que se introducían en las terapias. Y ahora pues se sabe que tampoco es así, que no depende de la edad ni de la raza, sino más del carácter y del temperamento del caballo y también, por supuesto, del entrenamiento que se le dé y de la vida que lleve. Sí, sí.
Claro. Por ejemplo, en el tema del perro, súper importante que sean perros sociables. Es decir, perros que quieran tener contacto con las personas. Pues claro, si tú al final le vas a proponer una vida en la cual te lo va a llevar a una residencia mayor o a un centro hospitalario o a un centro educativo y va a tener contacto con personas y ese perro o no le gusta o no le agrada o le incomoda el contacto con personas, que lo hay, pues evidentemente no está haciendo una buena selección. Por eso quizás también sabes que el golden o el labrador, que habitualmente pues tiene o tienen más posibilidades de que sean perros sociables con personas, bueno, era como un seguro, ¿no? Para evitarse problemas, decían, bueno, pues nos vamos ahí, aunque luego siempre hay perros, evidentemente, individuos de golden, individuos de labrador que no quieren saber nada de personas.
Antes comentasteis que se había descartado un poco el tema de los delfines porque los beneficios se podían atribuir casi completamente al placebo, con lo cual, en cuanto a perros y caballos que se introducen, tienen que tener beneficios constatados. ¿Cuáles son estos beneficios que se han visto?
Pues mira, en principio tenemos como grandes grupos de beneficios. Hay unos que podemos catalogar lo que estaría en el grupo de los beneficios a nivel fisiológico, es decir, qué respuestas ocurren en el ser humano a través del contacto con los animales. Fundamentalmente se ha estudiado con perros, también con caballos, pero bueno, se sabe que ese contacto con los animales, con un animal que tenga unas características determinadas, es decir, que sea sociable, en una situación a veces de terapia o a veces de interacción, es decir, a veces programada para conseguir un objetivo o a veces simplemente por la propia interacción con los animales, sabemos que hay una rebaja, por ejemplo, del estrés percibido, una rebaja del cortisol, que es una hormona que está presente en los procesos de estrés, hay un aumento de la oxitocina, que bueno, ya se sabe que hay como mucho en torno a la oxitocina, pero bueno, en general podríamos decir que favorece los procesos de vinculación y los procesos de mejora de lo que sería la homeostasis de la persona, ¿no? El estado emocional y con respecto a la situación que se pueda dar. Y también hay, por ejemplo, rebaja de la tasa cardíaca en una situación de, por ejemplo, que pueda ser estresante para el perro. Hay una mejora de la percepción de la seguridad. Que esto ya entraría en el terreno de los beneficios a nivel psicológico, pero bueno, si tú sabes, por ejemplo, que un proceso terapéutico siempre tiene una componente de inseguridad para la persona que está dentro de ese proceso terapéutico, por la novedad, porque no sabe lo que le va a ocurrir, porque hay dolor, porque hay, bueno, diferentes procesos, si sabemos que la presencia de un animal puede mediar en esa percepción de seguridad y además, porque es otro de los beneficios, ya también en ese área más de corte psicológico, cognitivo, sabemos que potencia la alianza terapéutica con la persona que está realizando esa terapia, es decir, la que está emitiendo la terapia, pues claro, aúna muchas cosas que van a hacer que de base la persona se sienta más predispuesta a un proceso terapéutico. Es decir, si yo sé que la persona se va a encontrar más relajada, su tasa cardíaca es menor, se va a encontrar menos estresado, se siente más segura, va a percibir al terapeuta de una mejor manera. Tengo muchos ingredientes para que lo que yo haga con el perro o lo que el terapeuta haga a través de diferentes técnicas o la aplicación de diferentes tratamientos pueda llegar a buen puerto. Entonces, la verdad es que ahí se ha investigado mucho, cada vez más. De hecho, hay un aumento en la investigación en los últimos 5 años. Es verdad que también algunos de esos estudios sobre todo los anteriores, suelen tener como muchas deficiencias metodológicas, a lo mejor no hay grupo control, las muestras son pequeñas, a veces se habla de beneficios que son de carácter anecdótico, pero bueno, estos que yo te comentaba sí que son quizás los más, los que sí se han visto con, o se han estudiado con ciertas garantías, ¿no?
Carmen, David, ¿habéis comentado alguno de vosotros niños o personas con trastorno del espectro autista? ¿Hay alguna serie de patologías o de entidades diversas que se beneficien más o que se haya estudiado más la terapia con animales?
Bueno, con el tema del caballo sí que hay muchísimo estudiado de TEA en este caso, ¿no? Por el tema de la socialización y demás. Pero ya, bueno, o sea, cada vez más investigaciones dicen que no es solo para una población en concreto, sino que casi que todo el mundo se puede beneficiar de estas intervenciones. Y también según el tipo de intervención que al final estemos buscando, si es pues una terapia, ¿no? O una actividad más lúdica, de educación. O sea, al final hay muchos tipos. En caso de que sea, pues, por ejemplo, educación asistida con animales, todo tipo de personas se podría beneficiar, o una actividad lúdica también. En caso de que sea más terapéutico, pues sí habría que buscar esos objetivos específicos según lo que se quiera alcanzar.
Es cierto que la parte de TEA ha sido muy investigada, pero porque yo creo que en general hay como un interés de la comunidad científica. Pues bueno, al final cada día más sabes que la incidencia de TEA ha aumentado mucho en la población, sobre todo la población a nivel de Estados Unidos, se sabe que hay una tasa de incidencia bastante alta y con respecto, por ejemplo, a los países europeos. Entonces, claro, eso al final, el aumento en población infantil y demás, hace que se focalice mucha investigación a lo mejor en TEA, pero no quiere decir que sea un ámbito, como estaba comentando Carmen, que sea el más específico, porque luego ocurre, por ejemplo, tema de en caballos, a mí se me ocurre, hay mucho sobre neurorehabilitación, ¿no? Porque, bueno, esto quizás Carmen lo puede explicar mejor que yo, sobre el tema de cómo el paso del caballo puede transmitir, transmite a la persona en los mismos impulsos a través de su sistema nervioso que cuando la persona anda, o si queremos decirlo de otra manera, montar a caballo sería el equivalente a andar. Entonces, personas que tienen alguna lesión medular, podemos transmitirle los mismos impulsos de manera, vamos a decir, artificial a través del caballo, simplemente con esa monta, ¿no? Y podemos ayudar a procesos de, como digo, de neurorehabilitación. Entonces, esto es súper interesante. No deja de ser un tratamiento, pues, que bien hecho, que al final tiene que ver también con lo que decía Carmen, ¿no? Elegir también una buena morfología. No todos los caballos que valen para esto, y valen en el sentido de que físicamente tienen que poder transmitir esos impulsos. Entonces necesitamos que tengan un paso determinado, que no haya una cadera más alta que la otra, que la persona esté bien sentada. Entonces, para ello, pues tiene que haber profesionales, en este caso el ámbito normalmente de la fisioterapia, también de la medicina o de la terapia ocupacional, que están liderando ese tipo de investigaciones que son súper interesantes.
Carmen, David, os quería preguntar también sobre algún caso que os haya marcado a vosotros, a lo mejor David con los perros y Carmen con los caballos, y que os resulte relevante para compartirnos.
Sí que es verdad que hay un chico que llegó, bueno, un niño de 8 años con síndrome de Down y además tenía TEA, y venía con un cole. Y bueno, pues las profes no esperaban nada de él al final, porque un niño gravemente afectado, ¿no? Con muy bajito rendimiento, muchísimos miedos y muy poca comunicación en general. Y el primer día pues no quería ni bajarse de la furgoneta en la que venía, o sea, era imposible. Pues poco a poco, con el paso de los días, acercábamos el caballo a través del cristal, simplemente para que lo viera de lejos y tal. Y el avance fue increíble. En 2-3 sesiones terminó no solo montando a caballo, sino que encima encantado, abrazándolo, dándole besos. Y claro, o sea, nadie se lo podía ni creer, porque nadie había llegado a vincular así con este niño. y fue pues gracias al caballo en este caso que se pudo hacer. Y a través de ahí pues ya mejoró la comunicación con el resto de sus compañeros, de profesoras y demás. Así que fue un caso bastante bonito.
Qué bonito. Esto me recuerda también algo que comentó David antes, que a lo mejor los beneficios pueden no ser tanto directos, sino también indirectos, porque mejore la adherencia al tratamiento o porque permita que se pueda hacer otro tipo de abordajes porque ya haya un vínculo por medio de los animales.
Sí.
Sí, totalmente. Además, una vez que está ese vínculo y esa alianza terapéutica un poquito ya... Y la motivación, sobre todo, o sea, en cuanto se encuentra la motivación, el aprendizaje, pues está demostrado que es muchísimo más eficaz.
Pues mira, yo te voy a contar uno que además del ámbito hospitalario, y bueno, lo voy a contar casi como una anécdota, pero quiero que se entienda la potencia de lo que voy a describir. Hace un tiempo empezamos un trabajo en oncología pediátrica en el Virgen del Rocío, en Sevilla, y bueno, se firmó un convenio de colaboración y demás. Y bueno, el primer día que se iba a hacer aquella presentación, pues íbamos a trabajar con los niños que estaban en ese momento en el área de hospitalización de oncología pediátrica dentro de lo que era el aula hospitalaria. Y bueno, ese día pues vino todo el organigrama que tú te puedes tener en la cabeza del centro hospitalario, desde la dirección, vamos a llamar la gerencia del hospital, direcciones médicas, direcciones de enfermería, de todos los servicios en concreto. Bueno, ya te digo, había del orden de 25 personas que eran el organigrama, ¿no?, de Malto. Y recuerdo que en una de las interacciones teníamos a dos perros en la sala con dos equipos trabajando. Y vemos que había unos papás que estaban sentados con un niño y de repente este niño se baja y empieza a interaccionar con la gente o sea, con nuestros compañeros y con el perro. Y veo que el director médico de oncología le dice algo al director del hospital. Y yo le digo a mi compañera, digo, mira, de aquí o no venimos más, digo, o no salimos. Es decir, digo, porque algo ha pasado. O sea, está claro que aquí algo había pasado, ¿no? Bueno, total, se sigue desarrollando la sesión, hace las actividades que tenían planificadas y cuando termina la sesión se nos acercan todos, tanto el director como el director médico y de oncología y nada, bueno, nos dicen, nos dan la enhorabuena, que le había gustado mucho y dicen, mira, queremos comentarte una cosa que nos ha llamado mucho la atención y es que tal niño, que era esta persona, es la primera vez desde que lleva un proceso de tratamiento aquí, por un tema oncológico, evidentemente, lleva, no sé si me dijo, un año o año y pico, y pasando largas temporadas. Dice, es la primera vez que se separa de sus padres para hacer algo. En ninguna prueba, en ningún momento, para ir al baño, para cualquier cosa, siempre, siempre tenía que estar acompañado por uno de sus padres. Claro, eso imagínate la potencia, porque era un momento en el que ellos podían ver que podían... Simplemente ya como respiro para los padres. Es decir, simplemente como un 24-7 para los padres, decir, oye, es que ya tienen una parte de respiro, pero es que era darle un poco de autonomía al niño, darle un poco de autonomía a los profesionales de enfermería, a los propios médicos, que podían ya poder hacer otro tipo de cosas. Y de hecho, a raíz de eso, fue generalizando esos momentos de poder estar, porque bueno, luego fuimos en más ocasiones. Y como te digo, lo cuento más como una parte anecdótica, pero imagínate la potencia, porque estamos hablando de algo que puede ser muy relevante tanto para los familiares, que es una pata de un tratamiento terapéutico, más cuando hablamos de pediatría, como también para la propia persona, para el propio niño.
Qué importante. Habéis hablado de Jaén, del Virgen del Rocío en Sevilla, que además es uno de los hospitales más importantes del país, de Estados Unidos. Os quería preguntar cómo de extendidas están en la realidad, en la práctica, estas terapias, tanto a lo mejor a nivel España como a nivel internacional. ¿Hay algún país que sea puntero en este sentido? Y también, ¿cómo ha evolucionado en los últimos 15 años?
Bueno, si quieres contesto yo, Carmen. Y vamos,
sobre
todo porque es algo que vemos mucho en el máster y demás. Mira, te comento, el país puntero, si quieres llamarlo así, a nivel legislativo, de desarrollo, de número de entidades, es Italia. Italia, de hecho, tiene un tiene una normativa propia, estatal, y tiene además un centro, que se llama Centro Nacional de Referencia para la Intervención Asistida con Animales, que depende del Instituto Zoantropológico, perdón, de la Venecia, que bueno, regula lo que son las intervenciones, tiene un registro de todos los profesionales en Italia, de las formaciones, de los mínimos de formación que tienen que tener los profesionales y demás. Entonces, a nivel, como digo, de desarrollo como sector, sería Italia el puntero. Y además, la gente que viene, que nosotros conocemos de ese centro y demás, siempre lo dicen, fue de manera casual. Y era que la hija de una ministra de allí de Italia, pues tenía TEA, hacía tema de hipoterapia, bueno, de terapia asistida con caballo en este caso, con su hija. Y bueno, a raíz de ahí, pues, de su interés, pues empezaron con el tema de la regulación. En el ámbito anglosajón hay mucho desarrollo, pero no está tan profesionalizado como por ejemplo en Italia, Francia, España, Portugal. En España hay muy buena praxis, hay muy buenos profesionales. Yo diría que de los sitios donde está más profesionalizado junto a Italia. Y luego hay también buenas prácticas, lo que pasa es que muy, muy repartidas, muy puntuales en Sudamérica. Mucho interés en Argentina, de hecho mucho desarrollo en el ámbito universitario, en Chile también, México empieza a desarrollarse, hay algunas entidades que empiezan a hacer, pero bueno, quizá el gran foco, como te digo, ahora mismo estaría entre Italia, Francia, España. Sería, en Francia es verdad que se conoce con otro tipo, se llama mediación animal, han empezado también con un tema de regulación, aquí hay mucho interés todavía, se empieza a gestionar algo a través de administraciones, pero bueno, es un sector relativamente joven y te hago solo un inciso. Normalmente todo lo que son las aplicaciones de técnicas suelen tener un recorrido que suele ser desde el ámbito universitario, desde el conocimiento teórico al práctico. Aquí hemos pasado al revés. Ha habido primero una aplicación práctica y ahora empieza a llegar a la universidad donde, bueno, ahí mi amigo Javier López de Pero, que es investigador y profesor de la Universidad de Sevilla, de psicología, es uno de los grandes, bueno, yo diría que el gran investigador de antropología en habla hispana junto a Marcos Díaz-Videla, que es argentino.
Tengo que invitarle a este podcast.
Pues Javier López Cepero, no te lo puedes perder. Aparte porque creo que es un Michael Jackson de los medios. O sea que me parece un tipo, creo que Carmen da puede dar fe.
Sí, totalmente, es un artista.
Entonces, como decía, junto a Javier López Cepero, pues ahí como eso, ¿no? Esa escuela, él habla de una escuela andaluza, ¿no? Es decir, oye, somos muy potentes en eso porque además tener el único máster universitario de intervención asistida con animales que esté en Andalucía, bueno, en este caso en Jaén, tener también ese foco de investigación que hay en el entorno de la Universidad de Jaén con cuestiones de interacción humano-animal e intervención asistida, el otro foco con la Universidad de Sevilla, tantas intervenciones que se están haciendo de manera pionera, tanto en hospitales, empieza, como te digo, hay un foco muy, muy importante aquí en Andalucía y, oye, tenemos que sentirnos orgullosos también de eso.
Bueno, somos una potencia, entonces tenemos que estar orgullosos. Os quiero preguntar, habéis hecho un par de alusiones al tema de multidisciplinariedad en cuanto a diferentes profesionales. Os voy a hacer una pregunta doble. Carmen, a ti, ¿con qué profesionales diferentes soléis tratar? Y David, tú después, ¿con qué profesionales no soléis tratar habitualmente, pero crees que podría ser beneficioso? Carmen, si quieres, empezamos por ti.
Bueno, genial. Tratar, al final, realmente en mi caso, que soy psicóloga, ¿no? Lo que hago es terapia asistida con animales. Y bueno, trato con todos los profesionales que pueda tratar haciendo cualquier tipo de terapia psicológica, ¿no? O sea, al final es una terapia de psicología en la que se introduce al animal. Entonces, por ejemplo, cuando tengo casos de niños más pequeños, de atención temprana y demás, pues trato tanto con, si tienen alguna patología física, pues con su fisioterapia, logopedas, terapeutas ocupacionales. Aparte de, evidentemente, con el tema del colegio, ya sea PT, AL, ¿no? Si tienen pues profesores de pedagogía terapéutica, si tienen de audición y lenguaje, con los tutores, o sea que al final es como con todo el entorno, aparte de la familia, porque siempre es muchísimo mejor tener objetivos comunes y es lo que intentamos hacer desde nuestro enfoque de trabajo. Sí, sí. Y luego en caso de, bueno, con esto hablo más desde la parte de caballo, ¿no? Con perros, pues también en el tema de residencias de mayores y demás, siempre hay que estar en contacto con los profesionales que son los que pasan todo el tiempo con los residentes, ¿no? Son los que los conocen realmente. Si nosotros vamos una vez a la semana a hacer intervenciones con ellos, pues ellos mejor que nadie pueden guiarnos en lo que necesita cada uno.
David, ¿te gustaría añadir algo más, a lo mejor desde un punto de vista hospitalario, algún profesional?
Pues mira, justo como me preguntabas sobre con los que trabajamos menos, quería justo hablar de ese ámbito hospitalario, porque creo que es algo que está todavía por explorar en muchos sitios. Es verdad que ya se han abierto las puertas en muchos centros hospitalarios. Nosotros trabajamos ya pues en el Hospital de la Axarquía en Málaga, hemos estado también en Reina Sofía de Córdoba, Virgen del Rocío, aquí en el Hospital San Agustín de Linares, en Jaén. Trabajamos también con gente de oncología, no directamente dentro del centro hospitalario, pero también aquí en Jaén Capital. Pero creo que hay todavía que salvar una distancia con el colectivo médico y de enfermería, porque además son muchas las aplicaciones que se pueden haber. Y te voy a contar de nuevo una anécdota que creo que puede ser representativa, ¿no? Y que creo que puede a lo mejor encender alguna bombilla. Fíjate que una de las cuestiones que te puede pasar, por ejemplo, en un bus de urgencia, es que un niño en pediatría no quiera sacarse sangre para una analítica. Claro, piensa, y además ahora está muy en boga, ¿no? El desborde que hay muchas veces en una urgencia, ¿no? O una urgencia pediátrica, y de repente tenemos a dos profesionales de enfermería, un médico, un auxiliar, sujetando a un niño para intentar hacer una extracción de sangre, 6-7 minutos, un cuarto de hora, para intentar hacer esto. Bueno, te pongo un ejemplo muy concreto, como digo, anecdótico, pero creo que es representativo, ¿no? Nosotros dentro del Hospital de la Axarquía trabajamos también en consulta externa y a veces nos llaman para esto, ¿no? Oye, tenemos un niño que se está cerrando en banda. Vale, llamamos al perro, llamamos a la profesional, hay un protocolo de bueno, evidentemente, zoosanitario y demás. Bueno, pero bueno, quitando todo esto, hay un protocolo también de presentación. Y recuerdo, y esto es una cosa así, que en este caso Javier Velasco, que el supervisor de enfermería de pediatría, me manda un mensaje con un vídeo de esta situación y me dice, ahora entiendo de qué va esto. Y era un niño que se había cerrado en banda, que no quería sacarse sangre. Imagínate la madre encima, un auxiliar, dos enfermeras para intentar sacar sangre, no podían. Llega la compañera, llega Maca con el perro, empieza a llamarle la atención al niño con el perro, que se le acerca por un lado de la camilla, empieza a llamarle la atención, el niño empieza a conectar con el perro, empieza a sonreír, en ese momento la enfermera le saca sangre y en 30 segundos tenemos solventada la situación. Estamos hablando que, primero, le estamos ahorrando un sufrimiento a la persona y, segundo, estamos mejorando la gestión de una urgencia. Y como eso podemos hablar, oye, tú tienes un problema, por ejemplo, donde tenemos una sala de espera que está colapsada a nivel de pediatría. El problema no son los niños, que los niños al final, sino los padres que se desesperan, hay que ver cuándo me van a atender. Metemos al perro, hacemos unos juegos, estamos dándole una manera de entretenerse y demás. Evidentemente todo es con unos protocolos establecidos y demás, pero conseguimos rebajar la tensión que hay ahí y conseguimos que en cierta manera vean de otras maneras la estancia hospitalaria. Igualmente eso lo podemos hacer en ala hospitalaria de lo que sería hospitalización. Hay experiencias, nosotros no las tenemos directamente, pero sí se hace, por ejemplo, en la UCI del 12 de octubre, donde se entra en la UCI con pacientes que están ahí, evidentemente todo marcado por lo que serían los profesionales de medicina y demás. Y nosotros hemos trabajado también en las propias plantas de oncología, visitando a pacientes. ¿Por qué? Porque al final sabemos que está rompiendo con su monotonía, está metiendo un punto de motivación, está haciendo que se expresen a nivel emocional. Está, bueno, al final, a mí me gusta poner este ejemplo, y perdona que me esté alargando tanto en la respuesta, pero creo que puede ser interesante. Estamos hablando mucho de humanización de los cuidados, Y nosotros estamos entrando por todos los planes de humanización. Es decir, metemos un perro para humanizar la sanidad. Y en cierta manera tiene sentido, porque los perros forman parte de nuestro entorno. Los animales forman parte de nuestro entorno. Y humanizar quiere decir también hacer accesible a lo que realmente nos acerca a nuestra experiencia y nos hace un poco más humanos, ¿no? Y creo que es interesante. Y por eso quería ponerte este ejemplo. Disculpa que haya sido una respuesta un poquito más larga, pero bueno, creo que era interesante.
Espero que haya encendido alguna bombilla. A mí me la ha encendido al menos. Os quería preguntar también a ambos cuáles son las principales barreras o limitaciones que os habéis encontrado para implantar este tipo de terapias o de ayudas. Si a lo mejor las reticencias son por falta de investigación y que por esta falta de investigación o publicaciones académicas los profesionales no lo quieran admitir, o a lo mejor por una reticencia de los pacientes o de las personas porque les dé miedo o reparo el tener animales, o a lo mejor las entidades que pongan el dinero, como pueda ser una farmacéutica, se me ocurre, ¿qué limitaciones habéis tenido en este sentido?
Bueno, a nivel más hospitalario, mejor que te comente David, yo creo, si quieres te hablo un poco de, a nivel de caballos, también las barreras así principales. Es cierto que, o sea, el mundo del caballo no, claro, no se considera tanto algo como formalizado de intervención, ¿no? Entonces, al ser un entorno diferente, evidentemente el caballo tiene la dificultad de que no se puede mover ni transportar a pocos sitios, pero mucho menos a un hospital. Entonces, claro, es la persona a la que se tiene que desplazar en este caso. Y sí que es verdad que se considera como una actividad muy lúdica, ¿no? Que se olvida muchísimo pues esos objetivos terapéuticos que pueda haber o todo el trabajo que hay detrás. Es como algo más que se ve de, bueno, pues llego, que monto a caballo y me voy a mi casa. Y sí, aprendo mucho, pero ya está, ¿no? Como puede ser cualquier clase de equitación o de lo que sea. Entonces, es verdad que es un gran trabajo, ¿no?, que hay que hacer ahí para que se conozca que detrás de todo esto pues hay mucho más. Y ese es el principal desafío, porque siempre nos llaman y dicen, ah, sí, me gustaría saber si a mi hijo esto le podría venir bien, así que vaya un rato con el caballo, ¿no? Que, y claro, ya se le tiene que explicar todo lo que hay de base. Entonces ese es el principal desafío, yo creo.
Sí, yo coincido en lo que dice Carmen y, bueno, sumaría también, por ejemplo, cuando trabajamos con muchas instituciones públicas y ahora hablo, si queréis, del caso hospitalario en concreto, tiene que ver con la parte de financiación, evidentemente, ¿no? De bueno, al final sabemos que hay problemas, pues, a veces para cubrir un puesto de trabajo y quizá una dirección, pues, pueda tener un poco complicado decir por qué no contrata a un profesional de enfermería o de medicina o auxiliar y sí se están haciendo intervenciones asistidas, ¿no? Con perros, ¿no? Entonces, esto hay que hacer mucha pedagogía para ver que esto no al final es algo que pueda aportar y que realmente está ahí. Y yo creo que una de las limitaciones es que es verdad que esto se solventa con buena praxis y que es verdad que nosotros como tal, como entidad, lo sufrimos menos porque tenemos mucha experiencia. La experiencia al final es un aval que nos ayuda con respecto a otras instituciones. El tema de los miedos que sugiere introducir, por ejemplo, un perro en un contexto hospitalario, ¿no? Oye, ¿qué pasa si, qué enfermedades puede transmitir un perro, ¿no? Que además, bueno, ya sabéis que en un ámbito hospitalario, pues siempre el miedo está en las infecciones que se puedan dar dentro del propio hospital, ¿no? ¿Qué pasa si el perro muerde o si el perro ladra o si el perro pierde su hábito higiénico dentro del centro, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros ya tenemos un protocolo para decirle, oye, pues mira, primero hay un protocolo de atención zoosanitaria para este animal que es mucho más profundo que el que tiene cualquier perro que pueda tener en casa, con un control de enfermedades zoonóticas que además son muy limitadas, es decir, voy a ser yo mucho más peligroso para un paciente humano que un perro, que al final las enfermedades zoonóticas son muy, muy, muy específicas, es una leishmania, pero claro, tendría que darse perro contagiado de leishmania, no tratado, que justo pique el mosquito y que a su vez vaya, sí, tendría que ser algo que, una situación que, bueno, si trabaja en exteriores, en un lugar de riego, sin una correcta profilaxis para el perro, ya sería un poco más de riesgo, pero evidentemente tomando las medidas oportunas, pues no debería. Entonces, si tú consigues explicar esto lo suficientemente bien, y de hecho es algo que para nosotros es una constante y siempre a los servicios de medicina preventiva hacemos un esfuerzo por explicarlo y ponemos en relación además a los profesionales de la medicina animal. Decimos, oye, nosotros tenemos nuestros profesionales de medicina animal que te van a explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que tienen estos animales para que tú estés tranquilo y pueda, vamos a llamarlo así, no tener miedo en ese sentido. A partir de ahí, desde luego, unos protocolos de higiene, que el animal esté limpio, que, bueno, creo que se puede hacer con una seguridad muy, muy, muy alta que evite el riesgo tanto para los pacientes como para los profesionales u otras personas que estén ahí. Pero creo que hay que explicarlo. Es decir, yo te lo explico, tú me dices, ah, vale, pues tiene sentido, ¿no? Pero quizás en la mente de alguien diría, pues, un perro, ¿no? Un perro va a traer suciedad o puede transmitir una enfermedad. Oye, no, esto no es así. Pero si tú ya lo explicas y ese miedo, pues, como digo, también, ¿no? Oye, ¿qué pasa si el perro muerde? Bueno, pues, te explicamos, ¿no? Son perros que, como hablábamos al principio, son sociables, están seleccionados, están entrenados y salvo un accidente, pues, que yo qué sé, que alguien terminase pegando al perro, agrediendo o algo que no debería ocurrir, ¿no? Pues, bueno, una situación extrema se puede dar en cualquier hospital, desde luego, ¿no? Pero no, va a ser una, vamos a llamarlo así, un porcentaje mínimo que desde luego creo que no justifica que un animal no vaya. Entonces yo creo que las mayores limitaciones vienen por ahí, pero bien hecho, es decir, bien explicado y demás, no debería no debería ser, más allá de las económicas que he comentado.
Al final, mucha parte del miedo, la reticencia, seguro que viene del propio desconocimiento.
Sí, sí. Además, disculpa, que lo habías comentado y no lo hemos dicho. Es justo eso, ¿no? El decir, bueno, a lo mejor una profesión tan, tan cercana a la evidencia científica como la medicina, ¿no? Decir, oye, pues mira, si tú me estás vendiendo un tratamiento... Sí.
Ojalá lo fuera más muchas veces.
No, pero bueno, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si, y además con algo que es también muy frecuente, ¿no? Si tú dices que tú tienes un dolor y ante eso recetas un paracetamol o un ibuprofeno, tú sabes que es un tratamiento farmacológico que tiene efectividad porque se ha probado en tal población y sabes que va. Bueno, yo lo que tengo que hacer como profesional de la intervención es no vender humo. Yo sé hasta dónde llego, yo sé qué beneficios hay a nivel fisiológico, sé qué beneficios se pueden dar a nivel de corte psicológico. Lo que no puedo decir es que le voy a solucionar la vida. No puedo decir ni que voy a curar un Alzheimer porque es incurable, ni que voy a curar un cáncer, ni nada de este tipo, porque estaríamos excediéndonos y estaríamos dando un protagonismo y una falsa sensación de que esto vale para todo y no es así. Entonces creo que también saber explicar esto, saber llegar con buena información, por eso para mí es muy importante esa formación, que nosotros la mayor parte de profesionales han hecho el máster de intervención asistida. ¿Para qué? Pues para que tengan esa base científica y que sepan explicar todo esto. Creo que es algo súper importante.
Totalmente. Ya para ir terminando, Carmen, David, ¿nos dais alguna reflexión final que hayáis sacado con todos vuestros años trabajando? ¿Alguna idea que hayáis sacado y que nos queráis compartir?
No sé qué opinará David, pero yo creo que lo que decía de humanizar un poquito, ¿no? Eso me ha gustado. Y de también tener en cuenta, pues, el entorno, las personas, y de poner un poco el amor, ¿no? Si me pongo así un poco más sentimental en lo que hacemos. Y los animales nos traen mucho esto a nuestro día a día, ahora mucho más, que vivimos en un mundo así como de mucha automaticidad, de no replantearnos nada, de no tener tiempo para ni responder a las personas de nuestro alrededor, pues ellos es como que nos traen un poco a la realidad, ¿no? Y nos hacen parar sin nosotros querer y sin apenas darnos cuenta. Entonces eso yo creo que a modo de reflexión así sería un poquito también el decir, vamos a parar, vamos a ver lo que podemos aprender de ellos y a partir de ahí pues seguir investigando para pues no vender humo y tener una evidencia científica para poder seguir avanzando.
La verdad es que comparto totalmente las palabras que dice Carmen y siguiendo con esa línea, yo creo que es que es súper importante, porque hacer esa reflexión que los animales nos acercan un poco más a nosotros mismos, a los seres humanos, porque al final yo siempre digo lo mismo, lo explico en mis clases y siempre creo que es bastante entendible. Cuando un bebé humano nace, lo primero que hacemos es rodearlo de animales. Si te das cuenta, no sé si has hecho la reflexión alguna vez, Gonzalo, pero si te das cuenta, todos los regalos que hacemos son ositos de peluche, perros, toda la ropa es de animales, pintamos las habitaciones con un montón de animales. Rodeamos absolutamente al bebé humano de otros animales no humanos. Y de hecho, le explicamos nuestra sociedad tan compleja, se la explicamos a través de animales. Los cuentos, ¿quiénes son los protagonistas? Son animales. Su dibujo animado, todo lo explicamos a través de los animales. Y sin embargo, llega un momento en el que hacemos un parón y los separamos totalmente de nuestra vida. Y cuando realmente lo hemos, y entiéndeme ahora sí el término, lo hemos utilizado para explicar nuestra propia existencia, para explicar quiénes somos, para acercar su primera identidad del mundo, para conocer esa primera identidad del mundo, hemos tenido a los animales tan cerca, ¿no? Entonces creo que eso tiene un valor, tiene un pozo que luego se expresa y que nosotros tenemos que aprovecharlo para nosotros ser mejores con esos animales, por supuesto, y también para que esos animales pues tengan mayor protagonismo y en este caso cuando hablamos de las aplicaciones terapéuticas, pues que podamos integrarlos pues de una manera saludable para ellos y por supuesto preservando su bienestar, pero que también pues nos ayuden a tener una mejor salud, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante.